Muy buenos días, soy Julieta Marón. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara, enlazados a todas las emisoras que forman parte de la red Radio Universidad de Guadalajara, Ameca, Colotlán, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, por supuesto, Autlán, y aquí en Guadalajara, para transmitir esta rueda de prensa que se va a llevar a cabo en unos momentos a través del Consejo de Rectores y el rector general de esta máxima casa de estudios Benemérita Universidad de Guadalajara, el rector Ricardo Villanueva Lomelí, en unos momentos más, así que no habrá por el ojo de la cerradura el día de hoy. Vamos a pasar al programa que teníamos para este día al próximo lunes, y esta rueda de prensa contará con la bienvenida del doctor Carlos Maciel García, maestro de ceremonias, desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la explanada del edificio Y. Y va a estar después, van a estar las palabras del doctor Ricardo Villanueva, un panorama epidemiológico por el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Después, palabras para el regreso seguro a las aulas y calendario del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Vendrá después la doctora Norma Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Psicología Aplicada y miembro de la Sala de Situación. También palabras y recomendaciones en nutrición de la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud e integrante de la Sala de Situación o la Sala Situacional. También habrá palabras de equipamiento y protocolo de regreso seguro para COVID-19 de la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, entre otras cosas. Ya estamos listos para comenzar. Aquí nos están avisando, y también les comento, habrá una sesión de preguntas y respuestas y después la despedida del doctor Carlos Maciel García. Este regreso seguro a las aulas, rueda de prensa a la que nos enlazaremos unos momentos con el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Villanueva Lomelí. Les comento y repito, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la explanada Y del Presidium y del edificio de este centro universitario de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Vamos con un tema musical y en cuanto estemos listos nos vamos a enlazar a esta rueda de prensa. Bienvenidos.
Maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, secretario general de nuestra alma mater. El doctor Francisco Javier González Madariaga, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. El doctor Ramón Rodríguez Macías, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas, en representación del doctor Carlos Bea Zárate, rector. El maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. La doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. El doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. El maestro Edgar Eloy Torres Orozco, rector del Centro Universitario de La Ciénega. El doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de La Costa. La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de La Costa Sur. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos. El maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. El doctor Jorge Galindo García, rector del Centro Universitario del Sur. El maestro Alfredo Peña Ramos, rector del Centro Universitario de Tonalá. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector del Centro Universitario de Los Valles. La doctora Irma Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco. La doctora María Esther Avelar Árvales, rectora del Sistema de Universidad Virtual. Y el maestro César Antonio Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior. En primer término, escucharemos el mensaje del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues muchísimas gracias a todo el Consejo de Rectores que nos acompaña el día de hoy para hacer un anuncio importante a todos los medios de comunicación que están presentes y que nos acompañan a través de todas nuestras plataformas y sin duda al Canal 44 y a todos los medios de la universidad que nos vienen a transmitir esta rueda de prensa y a toda la comunidad estudiantil, de maestros, de trabajadores que están conectados a través de las redes sociales. Pues para la Universidad de Guadalajara, el día de hoy podemos dar un paso importante que desde hace cerca de 18 meses que fuimos la primera universidad pública estatal en anunciar que debido al los contagios de COVID que se estaban presentando en el país, al desconocimiento científico que en esos momentos había del comportamiento de un virus, de una pandemia, y con los pocos elementos que hace 18 meses podíamos tener para hacer un análisis, nos veíamos obligados a ser muy prudentes, a exagerar en la prudencia para poder tener tiempo para poder conocer más el comportamiento de este virus, aprender de él, saber manejarlo y así salvar muchísimas vidas. Y yo quiero decirle a toda la comunidad universitaria que teníamos desde el principio dos opciones. Irnos a, que no era menor, una universidad masiva como la nuestra, irnos de un día para otro a virtualizarnos cuando en la gran mayoría nuestros programas están diseñados para ser presenciales, nuestra infraestructura, nuestra metodología, nuestra docencia. Transformar una universidad de más de 300,000 estudiantes de la presencialidad a la virtualidad no fue un reto fácil y debemos reconocer que de 18 meses después a lo mejor no lo hicimos a la perfección, pero creo que logramos salvar la parte académica para continuar nuestra principal labor, que es la docencia, y eso fue gracias al compromiso de todos los rectores aquí presentes y de todas sus comunidades que tuvieron que aprender a usar plataformas, tuvieron que aprender a usar distintas herramientas virtuales. Todos los que damos clase tuvimos que transformar nuestra manera en que dábamos esas clases y significó reinventar nuestra actividad docente, y por eso quiero agradecer a toda la comunidad que hizo ese gran esfuerzo de resiliencia para, ante este reto, poder continuar nuestras tareas sustantivas que logramos que continuaran. Pero podríamos habernos quedado ahí, a asumir el reto de esa transformación y hacer nuestras tareas sustantivas. Y no fue así. Yo creo que la comunidad científica, la comunidad académica, todo nuestro personal operativo y administrativo, asumimos el reto de demostrarle a Jalisco que la Universidad de Guadalajara es mucho más que un aula, un baño y un profesor. Que la Universidad de Guadalajara es un activo de todos los jaliscienses. Y que la inversión que el Estado mexicano, que el Estado de Jalisco y que todos los jaliscienses hemos hecho en las últimas 3 décadas para tener una red universitaria, para tener una red en todo Jalisco con una universidad única en el país en su despliegue territorial. Pero también recordar que hace 3 décadas esta universidad no tenía más de 15 investigadores, 20 investigadores, y que 30 años después somos más de 1.400 miembros de esta comunidad pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Y esa inversión, esa visión que desde hace 30 años se tuvo para transformar a la universidad, hay que recordarlo, porque no todas las universidades del país son como la Universidad de Guadalajara. No en todas las universidades del país se hace investigación como se ha logrado hacer aquí, y no en todas las universidades del país hay un despliegue territorial como el nuestro que nos permita que los jóvenes estudien desde sus regiones y no tengan que venir a la capital, como sigue sucediendo en la mayor parte de las universidades públicas. Y esa inversión de 3 décadas creo que hoy demostró uno de sus grandes frutos: poner la ciencia al servicio de la sociedad, poner toda la infraestructura al servicio de los jaliscienses, poner todo nuestro conocimiento para que las decisiones públicas se tomaran en base a evidencia científica y no con cuestiones mágico-religiosas, y así poder hacer una diferencia. Y el día de hoy yo creo que la universidad demuestra una congruencia académica impecable. En estos 18 meses hubo presiones, hubo desencuentros, hubo opiniones diferentes en los distintos niveles de gobierno, y la comunidad nunca cedió. Lo que la evidencia dijo, lo que nuestros investigadores lograban entender, fue la base de todas las decisiones hasta el último minuto. Nunca fue materia de negociación, ni nunca será lo que nuestra comunidad piense, opine. Lo que nuestros investigadores demuestren con evidencia siempre será la base de la postura también política de la universidad. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosos, porque la congruencia académica que se mostró no limita que pudimos equivocarnos muchas veces, porque el desconocimiento que había del virus siempre nos obligó a ser mucho más prudentes de lo que la evidencia nos decía. Pero conforme fuimos aprendiendo, la comunidad científica cada vez nos ayudó más a tomar mejores decisiones. Preguntarnos hoy si cerramos muy temprano, pues es irrelevante, porque a lo mejor pudimos habernos esperado. Pero lo cierto es que como lo hicimos, se salvaron miles de vidas. Y preferible la prudencia para salvar una vida que correr algún riesgo que signifique una pérdida humana. Y si el primer principio ético que tiene, yo creo, la humanidad y esta institución es el respeto a la vida, pues lo más importante siempre fue tener a la vida como la prioridad. Yo simplemente, para poder cerrar este ciclo que queremos cerrar hoy y dar un nuevo paso a una nueva realidad, quiero pedir un fuerte aplauso a toda esa gente, a toda esa comunidad universitaria que puso en riesgo su salud para estar en laboratorios haciendo pruebas PCR, diagnósticos, vacunas, investigadores que pusieron su conocimiento, que prestaron sus equipos, y a los 141 millones de pesos que este Consejo de Rectores destinó para poder enfrentar esta pandemia, que tampoco es un tema menor desde el fideicomiso de infraestructura de la red, 141 millones de pesos que pudieron haber estado en la distribución de obras para la red, se destinó para equipar los laboratorios y atender la pandemia. Por eso, un fuerte aplauso a toda la comunidad universitaria. Y bueno, lo estoy haciendo como si fuera el premio del Oscar, ¿no? Poniéndole emoción a la decisión. Quisiera pedirle al doctor Francisco Muñoz, si me acompaña, para platicarle a todos los medios de comunicación el último corte epidemiológico y los resultados que ha estado presentando la Mesa de Situación y Salud a todo el Consejo de Rectores desde siempre, pero específicamente las últimas dos semanas, que con estos datos son con los que vamos a presentar el plan de retorno seguro a clase. Entonces, si me acompañas, Paco, para poder hacer la presentación en conjunto.
Bueno, muy buenos días a todos, con su permiso, señor rector, distinguidos rectores de los diferentes centros universitarios, público en general. A continuación, me voy a permitir presentar cuál es el esquema epidemiológico directamente de lo que es lo que favorecería el regreso seguro a las aulas. En este sentido, en primera instancia, me gustaría presentarles cuál es el panorama epidemiológico, si me pasan la siguiente, por favor. En el caso particular del panorama epidemiológico, nosotros podemos observar en esta tabla, del día 19 al 25 de septiembre, estamos mostrando directamente la semana epidemiológica 38, en donde efectivamente nosotros vemos un descenso en el número de casos por semana, que son 7,145, lo cual equivale al 1.9% desde el inicio de la pandemia. Si nosotros observamos en las cinco semanas epidemiológicas anteriores, aproximadamente en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, empezamos en primera instancia a observar una disminución en el número de casos, pero una disminución discreta. De tal manera que, por esa razón, nosotros consideramos muy prudente la sala de situación en salud por COVID-19 en los diferentes análisis que realizamos por semana, esperar a que nosotros pudiéramos tener al menos 3 semanas consecutivas en donde pudiéramos observar un descenso relevante. Como ustedes pueden observar, en esta última semana epidemiológica, en la 38, nosotros observamos un descenso relevante que permite de alguna manera que nosotros podamos favorecer, si es que así se define, pues el regreso a clases. De tal manera que si nosotros observamos también del lado derecho el número de defunciones por semana, vamos a observar desde la semana del 22 al 28 de agosto hasta la última, que es del 19 al 25 de septiembre, un incremento y disminución, pero estamos observando un dato intermitente directamente, y esto porque sabemos nosotros que también el número de defunciones por semana no son necesariamente acumuladas de la última semana. Entonces, es un dato que nosotros tenemos que estar revisando directamente con mucha precaución. Sin embargo, también es importante comentarles a todos que la mayoría del número de defunciones que se han tenido en las últimas semanas epidemiológicas, sobre todo son en su mayoría en personas no vacunadas, por lo cual también nosotros invitamos a todos los diferentes grupos que acudan, por favor, a vacunarse, que es una de las formas más importantes para que podamos lograr una disminución en el número de casos y también en el número de defunciones para esta pandemia. La siguiente. Si observamos nosotros directamente en estas barras, vemos muy claramente que en las últimas 4 semanas epidemiológicas, pues hay un descenso relevante hasta esta última, que incluye hasta el 25 de septiembre. De tal manera que, bueno, estamos observando que efectivamente, pues este descenso de 7,145 casos, pues es altamente relevante y que indiscutiblemente se verá favorecido si todos y cada uno de nosotros continuamos con las medidas sanitarias que a estas alturas de la pandemia ya todos conocemos, siendo, como todos ustedes saben, una de las herramientas más importantes el uso del cubreboca y también del gel alcoholado en las diferentes instancias que nosotros estemos. La siguiente. Si nosotros observamos aquí todo el seguimiento de la pandemia, aquí se está observando en los casos por semana epidemiológica en Jalisco. Hay que tener en cuenta que si bien a nivel nacional nosotros hablamos de una tercera ola, en el caso particular de Jalisco, nosotros estamos en una segunda ola. ¿Esto por qué? Porque indiscutiblemente si vemos desde el inicio de la primera semana epidemiológica hasta los 13.592 casos, que fue el pico más alto de la pandemia en cuanto al número de casos, nosotros, gracias a las diferentes estrategias que se realizaron en la Universidad de Guadalajara y en su momento también en colaboración con el gobierno del estado, pues estas permitieron que nosotros fuéramos alejando el número de casos hasta el mes de enero. De tal manera que el punto más alto en cuanto al número de casos fueron 13.592 y en esta segunda pandemia observamos, en esta segunda ola, perdón, observamos muy claro que efectivamente el incremento de casos fue relevante, sobre todo, y con una aceleración importante alrededor de 4 semanas, pero que ahorita observamos que existe una disminución importante reflejada en las semanas. Como ustedes pueden observar más claramente aquí, vemos que son 7.145 casos en la última semana. Esto permitiría que indiscutiblemente, con todas las medidas pertinentes, se pudiera favorecer un regreso exitoso a las aulas. Sin embargo, también es importante que tenemos que decirles que todos tenemos que continuar con todas las medidas sanitarias adecuadas y sobre todo con el uso del cubrebocas y, muy importante, las medidas que se tomen en cada uno de los centros universitarios y del sistema de educación medio superior, que en un momento más el señor rector general lo explicará. La siguiente. Si vemos nosotros en cuanto a las defunciones por semana, les comentaba que este es un dato que ha sido intermitente a lo largo de las diferentes semanas epidemiológicas y aquí, por esa razón, es que nosotros también hacemos pues un llamado a todas las personas, sobre todo de 50 años y más, que no han acudido a vacunarse, que lo hagan porque este es un factor importante de todos aquellos que llegan a los diferentes hospitales, porque si no están vacunados, indiscutiblemente tienen mayor probabilidad de convertirse en un caso grave y posteriormente en que podamos tener una defunción más. De tal manera que esto, pues, es un compromiso que debemos tener de manera latente todos. La siguiente. Si lo observamos aquí, durante la primera ola, el mayor número de defunciones que tuvimos en la semana epidemiológica fueron 748. De tal manera que en esta ola nosotros podemos observar que tuvimos alrededor de la mitad en cuanto al número de defunciones y aquí vemos claramente que es el efecto finalmente de la vacunación. De tal manera que estos datos intermitentes que vemos en las diferentes semanas epidemiológicas, pues esperemos que vayan hacia el descenso en las próximas semanas y precisamente conforme se vaya también incrementando el número de personas vacunadas. Es importante que durante los meses siguientes todos los mayores de 18 años indiscutiblemente también acudan a la vacunación, que precisamente pues es un factor importante para que podamos tender a disminuir pues el número de casos y posteriormente también, en su caso, el número de defunciones. Muchas gracias, señor rector. La siguiente, por favor.
Bueno, como ven, nos presenta la mesa de situación. Para la Universidad de Guadalajara era muy importante esperar ver el impacto, como se anunció desde antes de salir de vacaciones, del regreso de educación básica a las aulas. Regresar a cerca de 2 millones de niños y jóvenes a las aulas será una decisión de las que más impacto pueden tener en la generación de contagios. Y es por eso que desde antes de salir vacaciones decidimos escalonar el regreso de la universidad, porque además los criterios epidemiológicos en esa época nos decían cómo había un bajo nivel de contagios en niños menores de 15 años, pero cómo en el rango de 16 a 23 había cerca del 30% de los contagios. Entonces, en el rango de edades del 95% de nuestros estudiantes, el crecimiento de los contagios estaba dando también de manera acelerada, mientras que los niños y los jóvenes no se reflejaba. Por eso, en la última reunión que acudí a Casa Jalisco, el anuncio fue, sí, transitar la educación básica al regreso a la presencialidad, pero la educación media superior y superior, esperarnos a ver ese impacto. La situación, yo creo que hoy debemos de estar muy tranquilos porque vemos cómo ese regreso a clases no generó un crecimiento de los contagios como pudo haber sucedido sino que al revés, se pudo regresar a esos 2 millones de niños y aún así el nivel de contagio ha venido disminuyendo. Y recordemos que, bueno, realmente ya en materia de movilidad lo último que faltaba era el sector educativo. Yo creo que todo lo demás ya se ha logrado abrir. Y bueno, pues yo creo que en la Universidad de Guadalajara hoy podemos decir que fuimos los primeros y somos los últimos que nos quedamos a cerrar la puerta para poder cuidar la salud de todos los jaliscienses. Pero eso nos permite, con estos datos epidemiológicos, pensar ya en un retorno híbrido, pasar a la fase 2, para que a partir del 4 de octubre podamos regresar todas las clases bajo un modelo híbrido a una presencialidad o semipresencialidad. Y el caso de los laboratorios, a partir del día de hoy, los laboratorios que ya han sido verificados por la sala de situación, por las autoridades de los planteles que tienen las condiciones de retorno a clases, a partir de hoy todos los talleres y laboratorios, las clases prácticas que estén verificados sus espacios pueden regresar, y el 4 de octubre todos los cursos podremos regresar en una modalidad híbrida. Bajo un plan que les queremos presentar, porque este plan han sido muchos meses los que cada campus ha trabajado para estar listos para este regreso a clases, son 9 ejes, los que les queremos platicar rápidamente que llevaremos a cabo para que este plan sea seguro. Lo primero es una guía de la sala de situación que ha ayudado a que todas las dudas de cómo ventilar, de cómo filtrar, de cómo medir la calidad del aire de cada espacio, permita que cada escuela pueda, con esta guía, hacer un seguimiento adecuado para preparar sus instalaciones. Cada caso es totalmente diferente. Hay espacios que tienen ventilación cruzada, hay espacios que no. Tenemos climas que no permiten, como el caso de Puerto Vallarta o Autlán, que sus aulas deben y operan con aires acondicionados. Eso significa otras necesidades que tenemos que atender. Y a lo que voy es que cada espacio académico tiene distintas necesidades, y con esta guía de la sala de situación es un manual que permite a cada funcionario adaptar sus espacios en lo particular. Lo segundo es que vamos a capacitar al 100% de nuestra comunidad, y ahorita les daremos los detalles. El tercero es un diagnóstico que se hizo de todas las aulas y un equipamiento que vamos a hacer. El 4 es el protocolo de regreso seguro para COVID, 5 brigadas de regreso seguro, 6 el protocolo de seguimiento epidemiológico y reacción ante brotes, 7 la comunicación que debe ser permanente, y 8 acciones por salud mental y 9 alimentación saludable. Entonces son 9 estrategias que tenemos listas para este regreso, y les platicamos rápido una por una. Pensamos que sí. Esto, como ya lo dije, es la guía con la que estamos tomando todas las decisiones, desde los requerimientos en equipamiento, adecuaciones en los planteles, medidas a seguir por la comunidad para evitar los contagios, los protocolos de actuación entre brotes. Entonces digamos que hay una guía que nos permite en general a todos los funcionarios poder tomar decisiones adecuadas a cada plantel. Ese manual se está socializando en toda la comunidad. El segundo es que yo no he visto ningún regreso en donde se capacite al 100% de los estudiantes, de profesores, de directivos y de las brigadas que estarán cuidando este protocolo. En la universidad capacitaremos a todos, a toda la comunidad. Entonces vamos a hacer unas sesiones masivas de capacitación para toda la comunidad. Más de 300,000 personas tendrán que tomar esta capacitación para explicar a profundidad cómo se transmite el COVID y cómo debemos cuidarnos. Serán 2 sesiones que se transmitirán en vivo desde la Sala Plácido Domingo. Desde ahí nos conectaremos como si todos estuviéramos en la Sala Plácido Domingo, aunque no vamos a estar, pero se convocará a 2 sesiones para dividir una sesión de capacitación para estudiantes y otra sesión de capacitación para la comunidad administrativa y académica, en donde nos conectaremos todos vía virtual. Habrá poca presencialidad en la sala, pero la idea es que esa sesión se pueda tomar y será obligatoria para toda la comunidad. Tenemos que tomarla, se quedará grabada y es una sesión que podrá después verse en cualquier horario. Entonces, vamos a hacer una capacitación al 100% de la comunidad desde la Sala Plácido Domingo. El equipamiento, se hizo un inventario y un censo de todas nuestras aulas, de todos los laboratorios, para poder tomar decisiones individuales, Y la universidad hizo una inversión que, de 500 purificadores, 775 detectores de CO2 y 4.000 ventiladores. Esto es que casi podemos tener un ventilador por aula, si es necesario. Hay aulas que necesitan más, hay aulas que a lo mejor no necesitan ventilador. Pero digamos que de la universidad tiene cerca de 4.300 aulas y la compra fue de 4.000 ventiladores para cubrir al 100% la ventilación para garantizar la calidad del aire. Y aquí tenemos algunas muestras de los equipos. Son ventiladores silenciosos que se pueden adaptar fácilmente al techo, al piso, a cualquier estructura para que dependiendo de cada aula se pueda hacer la instalación. Pasamos a la siguiente. En este equipamiento son 18 millones de pesos de la universidad y 2 millones que el gobierno federal nos mandó para esta estrategia de retorno seguro. El protocolo de regreso seguro se verificará, como dijimos, todas las aulas y espacios para que cumplan con las medidas de ventilación, ya sea natural o por equipamiento, por estos equipamientos que compramos, de acuerdo al manual y la guía que la sala de situación da. Entonces, solo podrá haber prácticas en los espacios verificados, pero los que se verifiquen de materias prácticas, a partir del día de hoy, ya pueden regresar a actividades con presencialidad. Todos los demás, el 4 de octubre. Se tiene una brigada que está capacitada, que ya ha trabajado durante toda la pandemia, cada plantel ya tiene un equipo que ha sido el que se ha capacitado para todo este regreso, porque desde hace meses que la fase 2 la tenemos lista para aplicar, simplemente faltaba dejar la fecha. Entonces, cada plantel tendrá que supervisar que estos protocolos se cumplan, ¿no? Y todas estas brigadas ya han sido capacitadas, digamos, porque llevan mucho tiempo trabajando por la sala de situación. Y en caso de que haya algún brote, cualquier emergencia que suceda donde haya que actuar, pues es la brigada que estará dando aviso y coordinando el protocolo. Y todas las escuelas tendrán esta brigada. El protocolo de seguimiento epidemiológico, decirles que nos prestaron una unidad móvil que ya está a punto de llegar a la ciudad, que es una unidad llamada Apolo. La empresa Jeans to Life, con la que hemos estado trabajando ya proyectos de investigación y que también es una empresa mexicana que produce las pruebas PCR, nos ofreció, por la colaboración que hemos tenido, esta unidad móvil donde se pueden hacer pruebas PCR. En caso de que en cualquier municipio detectemos un brote, se puede trasladar esta unidad para hacer pruebas PCR a los alumnos, a la comunidad y a los familiares de esos alumnos para que ataquemos con pruebas PCR cualquier incidente que tengamos en todo el estado. Entonces, tenemos esta unidad que es única en el país, donde podremos llevar pruebas PCR a donde se necesite. Y bueno, el esquema de pool testing, que si me ayudas, Paco, a comentar cómo estaremos haciendo las pruebas aleatorias para un control más seguro de cualquier...
Sí, muchas gracias, rector. Bueno, el sistema que nosotros hemos diseñado a través de la sala de situación para realizar, en este caso, un monitoreo importante en cada uno de los grupos, es a través de un sistema que se conoce como pool testing. La ventaja de este sistema pool testing, precisamente, es que se realiza el monitoreo a través de pruebas PCR, en donde de manera aleatoria y cada cierto periodo de tiempo se muestrean a 10 alumnos por cada uno de los grupos. Si tenemos, por ejemplo, como en la lámina, el grupo A y B, entonces se muestrean, se hace un PCR, y si ese PCR es negativo, entonces continuamos y estamos hablando de que no tenemos infectados en ese grupo de personas. Sin embargo, si en ese pool nosotros observamos una muestra positiva, entonces se procederá a aislar el grupo y en este caso a cada una de las personas poder hacer una prueba PCR individual. Hay que recordar que una de las grandes ventajas que nosotros tenemos en la Universidad de Guadalajara es que se montaron y contamos con 10 laboratorios de biología molecular en la red universitaria y precisamente esto nos apoyará de manera relevante para muestrear tanto a los centros universitarios como también al sistema de educación medio superior o en las preparatorias de cada una de las regiones. En el caso de aquellos centros universitarios que no cuentan por sus posibilidades con un laboratorio como tal de biología molecular, es donde tendrá entonces una relevancia importante el Apolo directamente, que en este caso es un camión que ya tiene todo lo indispensable para poder realizar pruebas PCR y de manera importante nosotros estemos utilizando la prueba que es el estándar de oro para la detección de COVID-19 y precisamente a través de este sistema es como iniciaremos a monitorear todo los espacios a partir del 4 de octubre.
Muchas gracias. Entonces estaremos haciendo estas pruebas de diagnóstico para permanentemente detectar casos asintomáticos que pueda haber en la comunidad y que podamos reaccionar de manera oportuna. Bueno, la comunicación, evidentemente debe haber campañas permanentes de concientización. También la señalética en los planteles, todos los planteles hemos hecho una estrategia de señalética para marcar las distancias, para marcar las rutas, los sentidos, y bueno, se ha hecho una fuerte inversión también desde la señalética a los planteles hasta la comunicación de cómo cuidarnos, que hemos hecho a población abierta y también a nuestra comunidad, y eso será permanente. Pasamos a la que sigue. Ahí hay ejemplos, ¿no?, de cómo ha hecho señalética en pasillos, se tiene todos los filtros, en algunos lugares hay lavamanos, hay gel antibacterial, todas las medidas y pasamos a la que sigue. Las guías, ¿no?, que también son parte que hay que seguir difundiendo y comunicando, todas las guías que nos ayudan a un regreso seguro. Y bueno, pues como lo decía, este plan es una inversión de 18 millones de pesos de la universidad y un apoyo de 2 millones de pesos que recibimos de parte de la Federación. Entonces, con esto, bueno, pues el calendario, y creo que esto es lo que todos nuestros estudiantes que están conectados, tenemos más de 12,000 personas siguiendo la rueda de prensa, es lo que más a lo mejor interesaba. Regresamos ya a la presencialidad, a partir de hoy, talleres y laboratorios que cumplan ya con las condiciones de ventilación necesarias. Y a partir del 4 de octubre comenzamos de forma semipresencial todos los cursos de la Universidad de Guadalajara. Por lo que pido un fuerte aplauso para que los estudiantes regresen a sus aulas, que ya los extrañamos y que ya nos urge verlos a todos en la universidad. Y bueno, le dejaría la estrategia 8 y 9, que también es de mucha preocupación, el tema de salud mental y el tema de la salud nutricional, que son también medidas de prevención que son parte. Que así como nos hemos preocupado por las terapias de reactivación pulmonar, pues yo creo que también hay que preocuparnos por la recuperación de la salud mental, que es un tema importante. Y bueno, les pediría más bien si nos ayudan a platicar toda esta estrategia, a la doctora Norma, para que nos explique con más detalle esta octava estrategia.
A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Norma Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Psicología Aplicada y miembro de la Sala de Situación.
¿Qué tal? Muy buen día. Y bueno, en el marco que justamente nos acaba de mencionar el señor rector, en el marco de cuidados, específicamente estamos también ponderando mucho lo que tiene que ver con la salud mental. Si bien todos hemos sido afectados de una u otra manera, parte de lo que hemos encontrado en el proceso pues, de confinamiento que ha llevado esta pandemia, que se han exacerbado algunos síntomas relacionados con trastornos de la vida afectiva, como especialmente pueden ser depresión, ansiedad y estrés. Y en concordancia pues con algunos, con la literatura a nivel internacional, también en levantamientos hechos en nuestra población universitaria, nos hemos dado cuenta del incremento que ha tenido las emociones negativas, que son las que están vinculadas al malestar en nuestra población, tanto de estudiantes como de trabajadores académicos y administrativos. Y esto pues se ha debido precisamente a las presiones que ha conllevado el confinamiento y al cambio en las dinámicas familiares, académicas y sociales, recordando que si las pérdidas humanas han sido lamentables, también mucha parte de nuestra población ha sufrido de pérdidas de salud, de expectativas respecto al futuro, la incertidumbre y pérdidas incluso materiales que pueden ser pues detonantes de factores de riesgo a nivel de la salud mental. Y bueno, pues nuestro objetivo con estas estrategias sería identificar casos que requieran o que estén pasando por afectaciones emocionales en la comunidad universitaria tras la contingencia por COVID-19. No sé si me pueden adelantar las siguiente y siguiente, por favor. Sí. Como primera acción tenemos el plan interinstitucional Cuidándote. Si bien esta es una estrategia que se está trabajando desde 2016 con otras dependencias universitarias, muy específicamente con la Coordinación General de Seguridad Universitaria, con la Coordinación de Servicios Estudiantiles, con el Sistema de Educación Media Superior y con el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y cuyo objetivo ha sido facilitar la identificación y derivación de casos que requieran atención psicológica, así como promover los factores protectores en la práctica docente. Es decir, no nada más nos queremos ir con la detección de lo que está siendo un problema, sino también prevenir lo que puede venir a futuro. En el marco de la pandemia, desarrollamos un curso de formación docente que lleva por nombre Cuidados de Salud Mental en Contextos Universitarios, y que si bien va a ir dirigido, estamos ya la próxima semana arrancamos el piloto con profesores del Sistema de Educación Media Superior. La idea es que también se pueda transferir a todos y todas los docentes de la red universitaria en formato de curso tipo MOOC. Este curso tendrá tres ejes principales. Uno precisamente es la detección de riesgos en salud mental y el manejo de protocolos para la derivación de los casos que requieran apoyo especializado. El segundo eje es el desarrollo de factores protectores, y el tercer eje, que también lo consideramos muy, muy relevante, es el del autocuidado de nuestro personal docente, que puedan también ellos identificar qué emociones están experimentando y cómo puede ayudar a mitigar el malestar. Como segunda acción, tenemos la evaluación de indicadores de salud mental en la comunidad universitaria. El objetivo es realizar una evaluación diagnóstica del estado emocional de nuestra comunidad, y se ha desarrollado ya una plataforma digital que explora los siguientes rubros: sintomatología de ansiedad, sintomatología de depresión, trastornos del sueño, duelo complicado y deterioro cognitivo. Eso estará por el momento dirigido a la comunidad universitaria, y en base a los resultados, si los resultados llegaran a mostrarnos indicadores leves, se les remite una serie de guías que les permita, si me pasan la siguiente diapositiva, por favor, que les permita, desde actividades muy sencillas y autoaplicadas, realizar ejercicios que les ayuden a mitigar ese estrés. Si encontráramos casos que requieren ayuda psicológica, entonces se les deriva también a las instancias de toda la red universitaria. Estamos generando ya, o está disponible ya el directorio de unidades que están funcionando en cada una de las dependencias, y esas a su vez estarían haciendo una derivación en caso de que así se requiera. Como acción 3 tenemos también un proceso de evaluación de indicadores de salud mental, pero muy muy enfocados a lo que son la comunidad de los y las residentes de especialidades médicas. En este caso, si llegáramos a encontrar situaciones de alarma, se les deriva a la atención psicoterapéutica especializada dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y como cuarta acción, y bueno, tenemos muy acortado el tiempo, pero esto ha llevado mucho, mucho trabajo, tenemos la colaboración de la Universidad de Guadalajara en una plataforma que se llama Personal COVID, que está con diversos organismos y universidades a nivel internacional, cuyo objetivo es reducir el malestar psicológico en el personal de salud que labora en ámbitos hospitalarios. Este trabajo, si bien es una plataforma que también de inicio hace una evaluación, el seguimiento se hace a partir de un enfoque preventivo y de psicoeducación, en donde se entrena al personal de salud para adquirir habilidades, especialmente regulación emocional, que le permitan prevenir cualquier tipo de trastornos en un futuro. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradecemos especialmente pues el apoyo de las autoridades universitarias para que esto esté llevándose a cabo. Gracias.
Acto seguido escucharemos la intervención de la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud e integrante de la Sala de Situación.
Muy buenos días a todas y a todos. Antes de la pandemia, las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y en particular con los hábitos de alimentación no saludables eran ya un tema de preocupación en términos de salud pública. Con la pandemia hemos visto cómo estas mismas enfermedades implican un peor pronóstico en pacientes con COVID-19. Lamentablemente, también hemos observado cómo en este tiempo los hábitos de alimentación se han visto afectados negativamente en muchas personas. Siguiente, por favor. En dos estudios realizados por integrantes de la Sala de Situación en Salud, hemos observado que más de 60% de las personas tienen hábitos de alimentación no saludables o que requieren mejorar. Estos patrones se caracterizan por un bajo consumo de verduras, pescado, leguminosas, oleaginosas y grasas saludables, así como por un elevado consumo de bebidas azucaradas, alimentos no preparados en casa, dulces o postres producidos comercialmente, alimentos procesados y alcohol. Siguiente, por favor. Por otra parte, ha sido de interés científico identificar si hay algún nutrimento que, aunado a una alimentación saludable, pudiese contribuir a mejorar la respuesta inmune contra la COVID-19. En este sentido, en un estudio de revisión, identificamos un posible efecto del consumo de vitamina D en la prevención de la enfermedad grave por COVID-19. Sabemos que podemos sintetizar la vitamina D a partir de la exposición a la luz solar. Y, sin embargo, sabemos que esta exposición no debe darse por tiempos prolongados. Por otro lado, también sabemos que son pocas las fuentes de vitamina D en la dieta. Y esto ha ocasionado algunas inquietudes de estar tranquilos de que tenemos niveles suficientes de esta vitamina en sangre. Se ha argumentado que quienes presentan una dieta óptima de manera integral pueden asegurar también la ingestión de nutrimentos con efectos sobre la respuesta inmune. Así, en otra investigación realizada también por integrantes de la Sala de Situación, en pacientes con COVID-19, se comprobó que una mejor calidad del consumo de alimentos y una actividad física intensa se asocian con niveles suficientes de vitamina D. Esto nos puede dar mayor tranquilidad de que consumir una alimentación saludable de forma integral favorece el sistema inmune. Siguiente, por favor. Este está bien. Por lo anterior, en este regreso a clases, consideramos que es muy importante fortalecer el sistema inmunológico. Y para ello, es necesario tomar mejores decisiones en torno a nuestra alimentación. Esto además ayudará a prevenir las enfermedades que ya mencionábamos. Es por esto que la Sala de Situación ha desarrollado una guía de alimentación saludable para este regreso a clases, en la que incluimos aspectos como cuidados en la higiene al preparar los alimentos, recomendaciones para una dieta saludable, recomendaciones en la escuela, sugerencias para un consumo responsable considerando el cuidado del medio ambiente y otras recomendaciones del estilo de vida. Siguiente, por favor. Podrán encontrar esta guía en la página del CUCS, y específicamente en el apartado de guías Cuídate de la Sala de Situación. Y bueno, solamente como ejemplo recordar algunas recomendaciones básicas, como la importancia de la hidratación con agua natural, evitando bebidas azucaradas, refrescos, bebidas energéticas. Además, incrementar el consumo de verduras y frutas. Recordemos que la recomendación es 3 porciones de verduras, 2 porciones de frutas al día, y procurar que incluyamos estos alimentos en sus diferentes colores, ya que justamente es lo que asegura que estemos consumiendo la cantidad de nutrimentos apropiada. También es importante un consumo de cereales integrales y evitar el consumo de alimentos procesados, así como la realización de dietas restrictivas, ya que esto puede afectar el sistema inmunológico. Y bueno, recordar las fuentes de vitaminas que nos pueden apoyar para fortalecer el sistema inmune. Como mencioné anteriormente, estos son solo algunos ejemplos de las recomendaciones que incluye esta guía. Les invitamos a descargarla, a revisarla y sobre todo a cuidar nuestra salud física y mental a través de hábitos más saludables. Muchas gracias.
Acto seguido escucharemos la intervención de la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora de este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Brevemente presentaremos a ustedes un caso práctico que ya se ha aplicado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a donde acudió tanto el personal de la Sala de Situación en Salud de la Universidad, encabezada por el doctor Francisco Muñoz Valles y el señor rector general de la Universidad de Guadalajara. Esta preparación de la totalidad de los laboratorios tiene que ver con la naturaleza propia de las licenciaturas y posgrados que el centro universitario desarrolla. De tal manera que el trabajo que se ha hecho, por supuesto, tiene como fundamento las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud que ustedes ya han visto, me dan la siguiente, por favor, y que tiene que ver con cuidados que todos conocemos, pero que nunca es suficiente reiterarlos una y otra vez. La primera clave sería portar el cubrebocas correctamente. Vemos con frecuencia que las personas no cubren totalmente su nariz y su boca y traen el cubreboca como si fuera un barbiquejo. La segunda es la ventilación correcta. Ya ha hablado el señor rector de la ventilación cruzada, y en los casos en donde no podemos hacer esto, se han adquirido filtros para sanitizar el ambiente que nos garanticen que el aire está libre de microorganismos patógenos. Esto se hizo a través de la revisión microbiológica cuidadosa de un equipo en donde ya tenemos la garantía de que sí, efectivamente, está atendiendo a esta libertad de gérmenes dentro de lo que los alumnos respiran. Sin embargo, también está la situación de las aulas en donde se estarán utilizando medidores de CO2. Evidentemente, los medidores de CO2 son simple y llanamente para ver qué tan concentrado está el aire de un espacio cerrado donde se encuentren estudiantes o trabajadores, no tanto porque sea una medida directa, sino es una medición indirecta de la saturación que puede tener el aire en un espacio cerrado. De entrada, hay una recomendación específica de cuántas partes por millón de CO2 es saludable que estén presentes y que es consecuencia de la respiración de las personas, pero una vez que se sobrepasan las 800 partes por millón, habrá que ventilar el espacio por lo menos alrededor de 10 minutos. Esto es distinto en los laboratorios porque la medición puede ser afectada por la emanación de algún tipo de sustancia química que se encuentre presente en el laboratorio, pero es altamente eficaz en las aulas, a las cuales regresaremos pronto, tal y cual lo ha indicado el rector general. También la reducción de aforos, no solamente en los salones de clases, sino también en los laboratorios. Con frecuencia se dice que el aforo debe ser el 50% de las personas, algo que es incorrecto porque tenemos que valorar realmente los metros cuadrados de un espacio para saber con efectividad cuántas personas pueden acceder al espacio físico. En los laboratorios hemos determinado esto, lo explicará la doctora Macaria con mayor precisión, y evidentemente acortar los encuentros que se lleven a cabo en espacios cerrados. Por supuesto, la recomendación básica es no acudir con síntomas a cualquier espacio universitario, y sobre todo si se ha tenido contacto con una persona positiva a COVID. el lavado de manos frecuente, como ustedes se podrán dar cuenta en un recorrido por el centro, pues encontrarán que hay una gran cantidad de lavabos para poderse lavar las manos. La higiene respiratoria, que ya ha trabajado al respecto con una guía del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, no saludar de mano, no abrazar, y en el caso nuestro, la limpieza habitual de espacios. De esta manera, tendremos un protocolo de regreso seguro a clases que en el Centro Universitario ya se está llevando a cabo, e invitaría como caso práctico a la doctora Adriana Macaria, que es la jefa del Laboratorio de Farmacia y Análisis, para que nos haga una explicación breve. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es básicamente un caso práctico que se realizaría al asistir a un laboratorio. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Normalmente los alumnos se van a transportar, vayan el transporte público al ingreso a las instalaciones. Ya contamos con filtros sanitarios. Se va a hacer toma de temperatura, hay lavamanos y, bueno, hay señalética por todos los campus para el ingreso al laboratorio. Llegando al ingreso al laboratorio, lo primero que vamos a realizar es colocar el alcoholado antes de ingresar sus mochilas a los lockers. Después va a haber señalética todo el tiempo, marcando la ruta, ¿no?, de retorno y de ingreso. Y bueno, lo que vamos a hacer es, ingresa el alumno, se toma la temperatura. Si se fijan, estamos contando con varios filtros, ¿no? Sería como un refiltro, vaya. Y lo que vamos a hacer es medir la temperatura y solicitar al alumno que ya porta su indumentaria de protección personal, que sería bata, ¿no?, hasta ese momento, ingresa al laboratorio, lavará sus manos, secará sus manos con papel toalla desechable y portará sus guantes. Esto de portar guantes nos evitará, pues también, en la medida de lo posible, que los equipos que utiliza, todo el instrumental que está dentro del laboratorio, pues de cierta manera también puede estar protegido los demás usuarios. Después, él va a portar una cofia y, muy importante, lentes de seguridad para algún contagio, un posible contagio ocular, ¿no?, evitándolo en toda la medida. Como dato importante, se ha marcado también señalética para guardar la distancia dentro de las mesas de trabajo dentro del laboratorio, una distancia muy proporcional, recomendada también por la mesa de salud, y bueno, está listo para trabajar. Sin embargo, también se ha equipado el laboratorio con purificadores de aire, ¿no?, que estarán instalados y funcionando en todo momento mientras estén realizando las prácticas. Va a estar trabajando, se cuenta ya con herramientas electrónicas también para la solicitud del material y de los posibles consumos que se vayan a hacer en el laboratorio. Esto lo hace el alumno vía electrónica, también evitando pues cualquier contacto con papel y demás, todo es en electrónico. Y bueno, el chico va a trabajar y, terminando sus actividades de laboratorio, nuevamente quitará sus guantes, lavará sus manos, ¿no?, y está listo para regresar o incorporarse a sus demás actividades. Todas estas medidas ustedes las pueden checar en este práctico protocolo, básicamente 9 pasos, ¿no? Y bueno, esto nos permitiría un regreso seguro también a los laboratorios. Sería todo, muchas gracias.
Con esta última intervención hemos terminado con las intervenciones informativas de esta rueda de prensa.
Muy bien, pues con esto despedimos esta rueda de prensa con algunas de las intervenciones de integrantes del Consejo de Rectores de esta Universidad de Guadalajara y presidida por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Ya tienen la información, ya nos vamos. Soy Julieta Marón. Hoy no hubo Por el Ojo de la Cerradura, como les comentaba. Y despedimos también a todas las regiones que forman parte de esta red de Universidad de Guadalajara: Puerto Vallarta, Autlán, Colotlán, Ameca, Ciudad Guzmán, que me falta Zapotlán el Grande, que es Ciudad Guzmán, y Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enlazarse, y se quedan en Déjalo Sangrar con el Che Bañuelos.